¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una semana más a Derechos en el Aire, este programa de Radio Sansueña, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Y como siempre, estamos aquí, Antonio Doncel en el control técnico, al pie del cañón, y aquí en el micrófono, Daniel de la Fuente. Como saben, en este programa siempre aplicamos la perspectiva, el enfoque de los derechos humanos. Quizá hablando de derechos humanos, hay palabras que siempre se repiten. Y las palabras más habituales pueden ser tolerancia, no discriminación. Esas son palabras, facetas de los derechos humanos que nos importan especialmente. Y desde luego, si hay un aspecto de la vida social que se ha caracterizado tradicionalmente por darse grandes casos de intolerancia y por darse mucha discriminación, y de manera muy habitual, quizá es en la orientación sexual. Por ello, el programa de hoy queremos dedicarlo a prestarle atención al colectivo LGBT, es decir, esas siglas en las que se integra aquel activismo lésbico, gay, bisexual y transexual. Y para ello tenemos aquí en el estudio, primeramente damos la bienvenida a Sisi Cáceres. ¿Qué tal, Sisi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella viene en representación de la asociación Extremadura Entiende como responsable del área de familias de esta asociación. Y en primer lugar, pues me gustaría que expliquemos a la gente que nos escucha qué es Extremadura Entiende, esta asociación, cuándo surge, qué realizáis.
Bueno, la asociación Extremadura Entiende nace en mayo del 2008, aunque bueno, en principio empezó a germinarse algunos años antes, un poco por inquietudes de mujeres lesbianas que se conocían o nos conocíamos, uh-huh, y queríamos darle forma un poco a nuestras inquietudes. Entonces, bueno, se decidió al final, como os digo, en el 2008 fue cuando se crea la asociación Extremadura Entiende, y bueno, la misión en este caso de la asociación es claramente reivindicativa, uh-huh, con el fin de visibilizar y dar voz a un colectivo, desde luego, que largamente ha estado silenciado, uh-huh, e ignorado de manera sistemática, ¿vale?
Claro, porque si en la cuestión de la orientación sexual, de la homosexualidad, ha habido mucha discriminación y mucha intolerancia, como siempre, aplicando la perspectiva de género, la mujer doblemente discriminada, con lo cual, hablando de homosexualidad, la homosexualidad femenina doblemente discriminada, el lesbianismo, ¿verdad?
Pues sí, exactamente, tienes razón, las mujeres siempre vamos un pasito por detrás de los hombres en todos los aspectos de la vida, y aquí pues estamos de la misma manera. Uh-huh. Se ha ido, digamos, normalizando o interiorizando, uh-huh, o conociendo, visibilizando la realidad de los gays, pero sin embargo las lesbianas siempre andamos un paso por detrás. Y bueno, uh-huh, en este camino estamos para intentar al menos ir de la mano.
Claro. ¿Y de qué manera? Es decir, ¿qué actividades se realizan desde Extremadura Entiende?
Bueno, nuestras actividades principales, nuestra labor principal es la de visibilizar a las lesbianas dentro de Extremadura, puesto que, como bueno, todos sabemos, uh-huh, es un ámbito muy rural y es un territorio muy amplio, y es difícil la comunicación y el conocimiento entre los distintos territorios, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, queremos vertebrar todas las inquietudes y todas las realidades concretas que haya, ser referente del lesbianismo en Extremadura desde esa doble perspectiva, no solo rural, sino también urbana. Entonces, principalmente hacemos campañas de sensibilización para que la gente nos conozca y vaya interiorizando un poco nuestra realidad y asumiendo que estamos ahí, no que estamos escondidas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, principalmente reivindicación y visibilidad.
Uh-huh. Claro, me imagino que será importante que una asociación como Extremadura Entiende llegue a un pueblo, a una localidad pequeña de ámbito rural, y que de repente haya mujeres lesbianas que digan: ah, viene un colectivo, una asociación de mujeres lesbianas que me pueden representar, viene a hablar aquí. Supongo que eso es importante.
Es muy importante porque, como digo, en los pueblos, aunque bueno, luego creo, si nos da tiempo, hablaremos un poquito más sobre sobre el ámbito rural. En los pueblos hay muchas mujeres que no se atreven porque es un ambiente un poco cerrado, y entonces esas mujeres nunca se van a acercar o van a tener menos facilidades para llegar a una asociación como Extremadura Entiende. Entonces Extremadura Entiende quiere llegar a través de campañas a todos esos lugares.
Claro. Y en este caso hablamos con Extremadura Entiende porque hace dos fines de semana, el fin de semana del 1, 2 y 3 de abril, creo, se organizó aquí en Extremadura, en concreto en Cáceres, se organizaron las quintas jornadas de políticas lésbicas bajo el lema Lesbianas ni un paso atrás. En estas jornadas, ¿de qué se habló? ¿Cuál era el objetivo de esta quinta edición de las jornadas de políticas lésbicas?
Bueno, el lema de estas quintas jornadas de políticas lésbicas, que como bien dice, se celebran a nivel nacional, a nivel estatal, el lema de este año ha sido Ni un paso atrás, precisamente porque las mujeres que nos han precedido, lesbianas visibles que han luchado por todos los derechos que hasta ahora se han conseguido, estamos en una situación un poco difícil, no solo a nivel económico, también político, de derechos, que lo que pretendemos es no retroceder. Desde luego no nos queremos quedar con eso, sino que no es cuestión de no dar un paso atrás, sino también ir avanzando hacia el futuro. Pero nos parecía importante ese mensaje en estas quintas jornadas para al menos no retroceder en todos esos derechos que tanto esfuerzo ha costado.
Claro. Por ejemplo, ¿qué áreas o qué temas se trataron en estas jornadas?
Bueno, la jornada, bajo nuestro criterio, y bueno, luego las participantes nos comunicaron también su satisfacción, porque es verdad que se han tratado muy distintos temas. Ha habido bastante. Es que no sé muy bien exactamente cómo explicaros, porque se ha querido dar cobertura a todas las necesidades que se tienen. Es muy difícil en unas jornadas de dos días. Entonces, bueno, se seleccionaron temas un poco de interés general. Ha habido desde una lucha reivindicativa feminista y lesbiana hasta se ha tratado, por supuesto, del tema de la invisibilidad, de estar dentro del armario, lo que se conoce como estar dentro del armario, y de qué estrategias se pueden seguir y de qué manera se puede luchar para salir de ese armario. Se ha hablado también de salud y lesbianismo, sobre salud de las lesbianas y prácticas sexuales. Luego también es importante, es importante también, aparte de todas esas de todos esos temas, se han realizado algunos talleres un poquito más prácticos por grupos, que luego explicaré. Pero bueno, también el segundo día se trató sobre los modelos de lésbicos en literatura, que también hay pocos. Bueno, a partir ya de los años 90 fue un poco más, pero anteriormente había muy pocos modelos, y también se hizo un recorrido por esos modelos de literatura.
O sea, entonces estás comentando que hasta los años 90, 1990, no es habitual que haya personajes lésbicos en la literatura.
Exactamente.
Vaya.
Sí. Luego, por supuesto, no podía faltar en Extremadura, celebrándose las jornadas en Extremadura, darle cobertura al lesbianismo, a las mujeres lesbianas dentro del ámbito rural, por supuesto. Y luego un enfoque feminista a través también de la transexualidad, que también es importante en las mujeres transexuales. A partir de ahí también se han generado se celebraron unos talleres, como os comentaba, un poquito más concretos en grupos más pequeños para que fuera más práctico, ¿vale? Aunque las jornadas fueron muy interesantes porque se generó muchísimo debate, estuvimos 150 mujeres de todo el territorio español, y la verdad que fue muy participativo. En estos talleres, bueno, hubo bastante participación también, y había, pues, desde fantasías sexuales, el empoderamiento de la mujer lesbiana a través de la música, que creemos también que es muy importante, el TVO queer, ahora está también de moda mucho la teoría queer, acciones subversivas, un poco de reivindicación subversiva, que también de vez en cuando viene bien.
Reivindicación cañera, ¿no?
Exacto. Otro de los talleres era un enamoramiento amor, por eso de que a las mujeres siempre se nos presupone más afecto que a los hombres. Uh-huh. Entonces, un poco también diferenciar.
Reflexionar sobre ese asunto.
Uh-huh. Otro tipo de empoderamiento que es a partir de la resiliencia para mujeres lesbianas y bisexuales, un poco cómo, cómo afrontas esa situación para resistir, ¿vale? Uh-huh. Todas las situaciones que te ocurren, cómo resistes y cómo eres capaz de resolverlo. Uh-huh. Hubo una mesa de experiencias de blogueras, que también es muy importante porque las redes sociales, evidentemente, para llegar a todas esas mujeres, uh-huh, que a lo mejor no tienen otro tipo de opción.
Claro, claro.
Y hay mucha gente joven que a través de estos blogs pues generan muchas inquietudes y facilitan
mucho.
Sí,
es una forma de contactar con gente que tiene los mismos intereses, uh-huh, inquietudes y sentimientos.
Exacto.
Sí,
uh-huh,
claro.
Uh-huh. Y luego también otro de los talleres fue la denuncia de la homofobia, conocer los derechos, uh-huh, que tenemos y cómo podemos, ante un caso de homofobia, poder denunciarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que fueron jornadas
muy completas.
Sí,
sí, desde luego muy, muy completas. Además, en concreto, me comentabas respecto a un tema específico que se trató respecto a salud y sexualidad. Tú le dabas una importancia especial, uh-huh, a lo que se trató, porque quizá para las mujeres lesbianas la información relativa a salud y sexualidad es escasa, ¿verdad? ¿Por qué le dabas tanta importancia tú a este tema?
Bueno, digamos que hay varios aspectos en cuanto a la salud de las mujeres lesbianas y su sexualidad. Uh-huh. En cuanto a la salud, por ejemplo, las visitas ginecológicas, digamos, se dan tres circunstancias casi parecidas en todo el territorio, en todas las mujeres lesbianas, independientemente, uh-huh, de la comunidad.
Sí. Uh-huh.
¿Vale? Una, por ejemplo, hay muchas mujeres lesbianas que ni siquiera se realizan revisiones ginecológicas por falsas creencias, porque, uh-huh, piensan que al no tener sexo con hombres, uh-huh, pues no se pueden quedar embarazadas, no tienen que tomar anticonceptivos. Entonces hay muchas que ni siquiera acuden a revisiones ginecológicas. Eso sucede, eso es una realidad.
Uh-huh.
Otra, mujeres sí que acuden a nivel de salud a las consultas ginecológicas, pero ocultan que tienen, sí, relaciones con mujeres. Por lo tanto, se hacen sus revisiones, sí, pero omiten que tienen relaciones sexuales. Simplemente no las tienen.
Uh-huh. Y es importante especificar ese,
claro,
ese dato.
Claro, por supuesto. Uh-huh. Y luego también es muy importante que muchos profesionales y muchas profesionales, sí, de en este caso de la ginecología, no tienen información sobre la realidad de las mujeres lesbianas,
uh-huh,
¿de acuerdo? Piensan también en muchos casos que no necesitamos tanta revisión, digamos, como si tuviéramos relaciones, una mujer tiene relaciones con hombres, ¿no? Y entonces, yeah, falta información, un poco de sensibilidad quizás también, ¿vale? Uh-huh. Que, bueno, pues por ahí también se está trabajando, haciendo distintas campañas de, yeah, información para, uh-huh, que, para ir solucionando esos temas.
Es decir, precisamente comentabas que, por ejemplo, una mujer lesbiana va al ginecólogo o a la ginecóloga y le dicen, bueno, como no tienes relaciones sexuales, pues nada, o sea, utilizan esa expresión.
Exactamente, sí.
Lo que equivale a identificar relaciones sexuales con que, bueno, como no tienes
con penetración
y de un hombre, pues nada.
¿No? Penetración, ya, exactamente, ya, es que ya lo has descrito así perfectamente. Se presupone, uh-huh, que si no hay penetración, uh-huh, no hay relación sexual.
Ya.
Eso también, en cuanto a la sexualidad de las mujeres lesbianas, también es importante incidir en ello, porque se presupone, también se tiene interiorizado el concepto de, al ser, no haber penetración, no es sexo, por lo tanto, no corremos el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual.
Uh-huh.
Y las propias lesbianas descuidamos,
yeah,
las, claro, medidas de protección, uh-huh, con el riesgo que eso supone.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
eso es un tema que también hay que trabajarlo mucho, pero se está empezando. En el 2010, uh-huh, una de las ponentes,
sí,
que participó en la jornada, Silvia García, presentó un estudio que se llama Mujeres que tienen sexo con mujeres, uh-huh, y prevención de infecciones de transmisión sexual. Recalco el título, uh-huh, porque se refiere a mujeres que tienen sexo con mujeres.
Uh-huh.
Hay muchas mujeres que tienen sexo con mujeres y con hombres.
Sí.
¿Vale? Entonces, para ampliar eso a todos los casos.
Uh-huh.
En el estudio, que todavía está pendiente de publicación, sí que recalcaba la influencia de la cultura que nos ha hecho eso, interiorizar que el sexo entre mujeres no es sexo, porque como no hay penetración, pues no es sexo. Y luego también es destacable la inexistencia, la invisibilidad de las mujeres como categoría analítica en los, en los distintos estudios que existen.
Claro, que se las ignora.
Exactamente.
Es decir, no, se tiene en cuenta eso.
Como categoría no existimos.
Claro, claro. Y a lo mejor algún estudio sobre enfermedades de transmisión sexual en el ámbito homosexual se centran en hombres, relaciones con hombres.
Exactamente.
En definitiva, información que falta y enfoques que son necesarios y que, desde luego, desde Extremadura entiende y en esas jornadas de políticas lésbicas habéis podido cubrir ese, ese aspecto y ese enfoque. Otro enfoque que también es necesario, que quizá va siendo más habitual, no me atrevo a decir que no lo sea, pero quizá va siendo más habitual, es el de hablar de familias de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Precisamente el próximo fin de semana, del 15 al 18 de abril, va a tener lugar en Hervás, en Cáceres, el cuarto encuentro estatal de familias LGBT. Este es un evento organizado por Fundación Triángulo Extremadura y para hablar precisamente de este cuarto encuentro estatal tenemos al teléfono a José María Núñez, que es el presidente de Fundación Triángulo Extremadura. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchas gracias por hacernos hueco en tu agenda, que sé que es muy complicada, pero sí que me gustaría que nos expliques, por favor, bueno, este cuarto encuentro de familias de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se realiza este encuentro? ¿Por qué es importante?
Bueno, pues para nosotros es importante por dos razones. En primer lugar, porque nos parece fundamental que esta realidad, la de las familias de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que como bien dices, ya es una realidad, no solo porque, bueno, lo ha sido siempre, pero lo es mucho más desde que han avanzado los derechos y desde que podemos casarnos, porque de alguna forma estamos tomando más conciencia de la necesidad de empoderamiento como, como realidad social que somos, ¿no? Las familias de lesbianas y gays, bisexuales y transexuales. Y para nosotros es muy importante que las familias extremeñas tomen conciencia de eso y de una forma organizada o como lo crean conveniente, se posicionen y comiencen a trabajar sus propias realidades, igual que bueno, pues y cualquier otra realidad como la que está difundiendo ahora de la mujer lesbiana, tan imprescindible y tan necesaria, tan necesaria de más visibilidad, como todos sabemos, ¿no?
Claro, sobre todo que no se queden atrás, es decir, que no queden ocultas porque sienten hostilidad por el entorno, porque sigue habiendo hostilidad en el entorno hacia estas familias, ¿no? ¿O me equivoco?
Bueno, yo creo que lo mejor en eso sería que, si te parece, después del encuentro pudieras tener el testimonio de algunas de estas familias y que ellos directamente te lo contaran, en concreto las extremeñas, porque digo ellos porque, bueno, aunque yo me considero en familia, no tengo hijos y seguramente de lo que más hablamos cuando hablamos de familias de LGBT es parejas de chicos, parejas de chicas con hijos o con hijas en convivencia estable, ¿no? Y digo esto porque, bueno, cuando hace 3 años a algunos se nos ocurrió que sería interesante que se encuentro estatal que desde hace 5 años se viene haciendo cada año, ¿no? Donde se encuentran las familias, comparten sus inquietudes, sus preocupaciones, sus sus dificultades, la problemática que puedan tener. Bueno, cuando hacíamos lista de los distintos temas que podía ser interesante tratar, porque además de un encuentro también es un espacio de trabajo, ¿no? Es un encuentro de las familias, un espacio para el ocio y la diversión, pero también un espacio de trabajo. A mí la primera idea que me venía a la cabeza era esa, ¿no? Es decir, las hostilidades que puedan recibir por parte de otras personas o en el propio escuela, en el ámbito educativo, los hijos o las hijas de estas familias, las dificultades que puedan tener. Y no todas, pero la mayoría de las familias con las que me he ido reuniendo en estos 2 años y con las que hemos tenido reuniones en estos tiempos preparativos del encuentro, nos decían que no, que su vida escolar era de lo más normal, que su vida era de lo más normal. Bueno, evidentemente la normalidad absoluta está por llegar porque sería simple y llanamente que pasasen desapercibidas, ¿no?
Claro.
Y nos suponemos que eso no va a ser así. Pero bueno, será un buen momento para poder debatir entre todos de esto, porque uno de los objetivos del encuentro es poder tratar eso, precisamente.
Claro. Habrá, bueno, distintas charlas, talleres sobre maternidad y paternidad, familias en ámbitos rurales, como comentabas, derechos y aspectos legales, adopción y homofobia. No sé si hay algún otro tema que se me olvide.
Sí, básicamente están todos. Bueno, hay una única cuestión que quedaría fuera es, hemos intentado también propuesto el tema de la familia transexual, o sea, la familia donde alguno de los miembros, o los dos, son transexuales, de los cónyuges, de los padres, y hemos propuesto también el tema de la familia en ámbito de los distintos países de Europa, también en Portugal, y estos temas, el de la familia transexual en Portugal, van a caerse seguramente porque lo hemos hecho a demanda. Para nosotros es fundamental que no se venga a hablar de lo que nos parezca adecuado hablar a la entidad promotora, sino que el protagonismo absoluto sea de las familias, incluso para elegir a la carta los temas que se van a tratar, ¿no? Y por eso se ha ido sondeando, después de pedir ver qué temas eran prioritarios para ellos, a las propias familias ya participantes se les ha pedido que digan cuáles son los temas realmente a tratar, y van a ser esos, porque esos casos, como digo, han tenido muy poca demanda como talleres para tratar y se van a cancelar. Así que vamos a intentar introducir también un taller, un espacio de trabajo con familias iberoamericanas y africanas, familias de lesbianas y gays con hijos iberoamericanas, latinoamericanas y africanas. Porque, bueno, por los trabajos de cooperación al desarrollo que hacemos desde Triángulo, tenemos contactos y nos parece muy importante que exista una comunicación, porque en este caso, para que exista diálogo, en el sentido de que, bueno, pues el conocimiento siempre va a aportar luz a cualquier duda que puedan tener o problemática que puedan plantear, o simple y llanamente para compartir experiencias diferentes de vida y, bueno, poder enriquecernos mutuamente de ese encuentro, ¿no?
Sobre todo insistir en la idea de que no hay un solo modelo de familia.
Fundamentalmente, que la palabra familia es una palabra que solo se puede conjugar, como si de un verbo se tratara, en plural. Eso es algo que ya está claro y para nosotros es una reivindicación fundamental. De hecho, recientemente, tanto en todos los textos normativos en los que hemos tenido algo que decir de esta legislatura que está terminando, siempre hemos puesto un acento especial en que el término familia se utilizase siempre en plural, porque es la forma de reconocer esa diversidad de una forma, bueno, de una forma sencilla, sin muchas barbaracas, y donde, bueno, nos podamos sentir integrados en el discurso político generalizado.
Y que, como has dicho al principio, José María, es una realidad que existe ahí desde siempre, simplemente que ahora a lo mejor hablamos más de ella, pero desde siempre esas familias.
Claro, porque la homosexualidad siempre ha existido. El otro día alguien decía que si era una moda, pero evidentemente no. La homosexualidad ha existido siempre. Lo que sí ha existido antes más que ahora es la represión. Y no quiere decir que ahora no exista. Nosotros afortunadamente vivimos en un contexto legal relativamente paradisíaco, ¿no? Pero eso no quita que siga existiendo tarea social para avanzar en la igualdad, primero, y que sigue existiendo mucha discriminación en muchos otros territorios y países, etcétera, etcétera.
Pues que resulten muy interesantes este encuentro de familias homosexuales y sobre todo que los medios se ocupen mucho de ello, que así el tema estará. Muchísimas gracias por atendernos, José María.
Un abrazo.
Adiós, gracias.
Ese encuentro estatal de familias, también, si no me equivoco, desde Extremadura Entiende, también habéis llevado a cabo alguna campaña prestando atención, ¿no?, a las familias, en este caso de lesbianas, ¿verdad?
Sí, bueno, hay una campaña también a nivel nacional que se llama Familiarízate, en la cual, bueno, pues se quiere visibilizar los distintos tipos de familias, porque, como sabemos, hay parejas de mujeres bisexuales, de lesbianas, transexuales, con hijos o hijas propios, de matrimonios anteriores, de adopción, o sea, hay tantos tipos de familias que se ha querido, a través de esa campaña, visibilizar cada uno de esos modelos, no solo a través de material editado, sino también con a nivel estatal se han hecho vídeos en el que cada familia, si quería, pues presentaba a su familia para que todo el mundo la conociera. Desde Extremadura Entiende se ha elaborado un material, una agenda, se ha elaborado un calendario con, bueno, así muy divertido y como muy, muy llamativo para, bueno, intentar llevar esa realidad a toda la comunidad autónoma.
Desde tu experiencia en la asociación, en Extremadura, entiende, las familias o las mujeres lesbianas que tienen una familia, ¿cuál es el sentimiento predominante? ¿Miedo, vergüenza, desinformación? Es decir, que quizá con un poquito de información vivirían con más calidad. No sé, ¿qué crees?
A ver, en Extremadura entiende, como además ya hemos comentado, que somos una asociación nueva, recientemente estamos incorporando nuevas áreas según las necesidades que van surgiendo, no hay muchas familias. No, familias, como decía José María, entendidas como mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales con hijos o hijas. Entonces vamos a ir adaptando un poquito esa realidad, porque sí que hay casos, pues, de matrimonios anteriores con hombres que ahora han formado familia, la madre con otra mujer. Hay también familias de mujeres lesbianas que han tenido hijos, una de ellas por inseminación con donante, bueno, independientemente, por distintos tipos de tratamiento. Y entonces ahora mismo nos estamos intentando ajustar a esa realidad, pero las pocas familias con hijos o hijas que estamos, en las que yo me incluyo, porque yo sí tengo, estamos avanzando y aprendiendo de otras experiencias, pero de fuera de Extremadura. ¿Vale? Porque el tema de familia hasta ahora, ya te digo, es un poco novedoso para nosotras y estamos, bueno, intentando, pues, adaptarnos cuando empiezan el cole, las guarderías, ir aprendiendo, recopilando datos para las futuras mamás, ¿vale?, que vengan después. Entonces, en principio, no hay un rechazo, en principio, generalizado, ¿eh? Nadie nos ha manifestado un miedo excesivo ni una discriminación muy, quiero decir, que sea denunciable. Entonces eso también es importante, hay que poner en valor las cosas buenas también.
Lo es desde luego. Esas jornadas políticas sobre el lesbianismo de las que estábamos hablando también, se entregaron unos premios, se aprovechó la ocasión para entregar unos premios que se entregan todos los años, o ¿cómo van esos premios?
Sí, bueno, el área de políticas lésbicas de la Federación Estatal a nivel nacional, ¿no? La FEL, es un poco difícil las siglas.
Pero... Sí, las siglas leído bien, pero claro, porque mezcla FELGTB.
Exactamente, claro, bueno, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. ¿Vale? Es un ámbito de trabajo bastante importante a nivel estatal también. Entonces, bueno, se crearon estos premios para promocionar la visibilidad lésbica, puesto que, como decíamos antes, las mujeres siempre vamos un poquito por detrás, y entonces, bueno, se crearon, digamos, con dos grandes objetivos. Por una parte, premiar a quienes dedican grandes esfuerzos a visibilizar a las lesbianas, y luego homenajear a una de las promotoras del cambio de mentalidad más importante, que ha sido la periodista Jennifer Kyle. Jennifer Kyle fue una periodista que murió con 37 años, víctima de un cáncer, pero que fue una entusiasta, una defensora de la visibilidad, y bueno, en un homenaje hacia ella se crearon estos premios
que llevan su nombre, por
que
tanto.
Llevan su nombre.
Entonces, y entonces, ¿a quién recayeron este año?
En esta ocasión, bueno, es la tercera edición y hay tres áreas, digamos, de premio, tres apartados. Una es a la mejor producción lésbica, ¿vale? Este año ha recaído en Alicia en un mundo real, que, bueno, es una historia escrita por una periodista conocida llamada Isabel Frank, que tiene otras novelas, ¿vale? Y ha sido, bueno, y también en colaboración con Susana Martín, que es una ilustradora que también han ganado premios en alguna otra ocasión. El premio a la lesbiana visible, que este año ha recaído en Boti García Rodrigo. Boti, cualquier mujer lesbiana que se precie la conoce, porque...
Me gusta eso de que se precie.
Cualquier mujer lesbiana... Por desgracia hay mujeres lesbianas que están tan metidas en el armario...
Claro.
Que puede ser que no la conozcan.
Claro,
¿no?
Claro, que no se mueven.
Exactamente, no. Sí. Ha sido una broma, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pues es una activista, ella dice tardía, porque empezó tarde en el activismo lesbiano, pero es muy entusiasta y, bueno, siempre se enfrenta a cualquier tipo de lesbofobia, está ahí para defender con una sonrisa, bueno. Y el premio Alianza homenajea, digamos, a grupos, a personas, entidades que con su trabajo, sus iniciativas, visibilicen la realidad de las lesbianas y fomenten un poco la cultura de este, ¿vale? Y este año ha recaído en la librería Berkana, un referente total de a nivel español, porque, bueno, además la librería Berkana es promotora de muchas de las iniciativas literatas de este país, ¿no? Entonces eran premios merecidos y han sido las tres personas o entidades premiadas este año, que se entregaron en el Corral de la Cigüeña el sábado por la noche en una fiesta que se hizo el sábado día 2, ¿fue?
El 2, sí.
El día 2 fue sábado. Y muy bien, muy emotivo, muy resultaron muy bien, muy bien.
Qué bien, qué bien. Pues nos alegra muchísimo haber hablado de esta actividad en concreto que se realiza para reivindicar la visibilidad del lesbianismo, de las mujeres lesbianas, aunque en general, por supuesto, nosotros nos gusta apostar por la discriminación, por la no discriminación y por la tolerancia, y sobre todo en ciertas materias como puede ser la orientación sexual. Así que, Sisi Cáceres, responsable del área de familias de Extremadura Entiende, muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros.
Y siempre, siempre puedes contar con nosotros, con el programa o lo que sea, para poder hacer más visibilidad todavía de vuestras actividades.
Muchas gracias. Es importante que los medios estéis también con nuestras reivindicaciones, porque es también una de las formas de llegar al resto de la ciudadanía.
Claro. Enhorabuena, muchas gracias. Vamos a terminar el programa de hoy. Ya saben que nos pueden escuchar siempre a través de Radio Sansueña, a través de su página web y también en nuestra página web, www.centroderechoshumanos.com. Vamos a terminar con una canción que nos ha recomendado nuestra invitada de hoy. Se titula Puro Amor. Esta canción es de dos cantantes y habla pues precisamente de una historia de amor entre dos mujeres. Así que, como siempre, ya saben que nos gusta mucho escuchar las letras. Vamos a escucharla atentamente, que en este caso nos la ha recomendado la invitada. Hasta la próxima semana.
Yeah.